camaleón de papel. Yo quería escribir en él un signo ayer, pero fue mutando su piel en blanco. También te leí palabritas de luna y miel. No sé, no sé si las fue borrando para ocultar.
Cecilia Zavala, Camaleón de Papel, de su disco Pendiente. Mañana a la noche se estará presentando a las 21 en el marco del Festival de Música Popular aquí en la ciudad, organizado por Fundación Cultural Patagonia. Bienvenida al aire de la radio a Cecilia Zavala, compositora, guitarrista, cantante argentina. Un gusto que pases por el aire de Antena Libre. Cecilia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes.
Buenísimo, y esta nota tiene que ver con el concierto que vas a estar brindando en el marco del Festival de Música Popular, el séptimo ya que se hace en la ciudad, y que va a ser este fin de semana. El jueves va a estar Daniel Massa como invitado, y el viernes vas a estar tocando en un concierto ahí en Fundación Cultural Patagonia.
Sí, sí, estoy muy contenta de estar participando de este festival hermoso, ya en su séptima edición. Y también, bueno, compartiendo con el ensamble de la Fundación Patagonia, que bueno, ahí estamos intercambiándonos material y con ganas de encontrarnos para compartir música.
Bien, ¿y cómo se da esto de venir para acá? ¿Vos sabías, por ejemplo, que existía la fundación y que había acá una universidad de arte que incluye también música popular?
Sí, 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 por supuesto, es bastante reconocida en el país desde hace bastante tiempo. Yo al director artístico Ángel Frete lo conozco por su labor como marimbista, como músico desde hace mucho tiempo, y sabía que había tomado esa misión, ese compromiso de dirigir de tomar la dirección artística de
del festival, de claro, él está también hace muchos años dirigiendo el Festival Internacional de Percusión que se hace aquí en la ciudad, y en este caso el Festival de Música Popular. ¿Venís para el concierto del viernes o hay también una instancia de capacitación?
Voy especialmente para el concierto del viernes, viajo solo para eso. Vamos a ensayar el viernes a la mañana con el ensamble y a compartir el concierto el viernes a la noche. Uh-huh, y ya el sábado me estoy volviendo a Buenos Aires.
Claro, me decías que se están intercambiando, ¿qué, partituras, arreglos, esas cosas?
Claro, música, ya hicimos una preselección, yo les mandé unas propuestas de algunas de mis músicas, ellos me mandaron algunas músicas que ya hacen en un registro para mujer, como para que yo las pueda cantar, así que nada, muy contentas todos de encontrarnos, de conocernos y compartir.
Qué bueno, ¿y todo el concierto vas a estar acompañada por el ensamble?
No, la idea es que abre el ensamble con algunos temas, después en el medio hago un set sola y cerramos compartiendo juntos.
Uh-huh. Vos, Cecilia, tenés formación académica, ¿verdad?
Bueno, yo sí estudié en el Conservatorio de Morón, donde doy clases también actualmente. Cuando era muy joven, y bueno, y después toda la parte de música popular la fui tomando de clases particulares, de encuentros, de búsquedas, de cursos, un poco de todo.
Uh-huh. ¿Y te consideras más instrumentista o más cancionista?
A esta altura del partido podría decirte que las dos cosas, digamos, porque estaba pensando que pensé que me ibas a decir más instrumentista o cantante, y también es lo mismo a esta altura del partido.
Viste que ahora se usa esto de cancionista, no sé por qué.
Mi formación primaria fue más sobre la guitarra. Aunque siempre canté en coros, la formación como vocalista, como cantante, como maestra de canto viene mucho después, pero ya tiene más de 15 años, o sea que también me considero por un lado tanto guitarrista como cantante, y por otro lado es como que me gusta componer música para la guitarra sola, pero también canciones. Y por sobre todo me gusta construir un universo de diálogo entre la guitarra y la voz, donde las dos tienen como un papel importante, un rol importante. No es que la guitarra está acompañando, sino también la guitarra canta y hace texturas para acompañar esa voz, o incluso para callar esa voz, porque hay veces que canta la guitarra o que la voz está acompañando con algún contracanto.
Ajá, mirá qué buen concepto, ¿no? Para crear así, como dijiste, texturas.
Texturas, sí. Para mí es una palabra hermosa porque tiene que ver con ese cruce de lo vertical, que serían los acordes, la armonía, pero también como lo horizontal, que es los tejidos que van armando esas voces, ¿no? Como uno va acompañando, si dije hacerlo con arpegios, con un ostinato, con un contracanto, con una melodía que hace una especie de polifonía, uh-huh, etcétera.
Bueno, y la poesía también es parte importante, no solo de tus canciones, sino también de las canciones de otros que elegís para interpretar.
Sí, claro, sí, la palabra fue tomando protagonismo. Era al principio, bueno, una atracción con respecto al sonido mismo de la palabra y no tanto al significado, a tomar la fuerza de lo que significa la palabra y el contexto poético también. Uh-huh. Siempre me gustó, trabajar desde lo musical, pero también en un sentido poético, y trabajar junto a otros artistas también que me complementan. He hecho muchas canciones sobre letras que me han cedido, por ejemplo, no sé, Gabo Ferro, Adriana Bonicio, de los conocidos acá en Argentina. Bueno, ahora estamos estoy estrenando en los últimos conciertos una canción que originalmente era instrumental y Miguel Cantilo le puso música. De hecho, en mi próximo disco, en el que estoy trabajando muy a fuego lento, estoy compartiendo coautorías compositivas con este tema, con Cantilo, también uno con Juan Falú, donde él tenía una música y yo le puse la letra, un vals, con Yusa y con otros artistas, así que me encanta como la interacción.
Bueno, sí, estaba viendo que tenés como una, digamos, como una amplitud conceptual muy grande, porque hay una diferencia entre Miguel Cantilo, Gabo Ferro, toda esa gente que nombraste, ¿no? O Juan Falú.
Claro.
Son cosas muy muy diferentes y sin embargo trabajás con todos ellos en una misma línea, supongo.
Sí, me parece que bueno, para mí la música es el eje conductor, es el hilo conductor de todo, y el nivel artístico, ¿no? Por supuesto, o sea, todos estos artistas son gente que se la juega como por una voz propia, ¿no? Y eso es lo que más admiro y que me inspira para ir haciendo música y seguir creando.
Claro, ¿pensás que la música independiente argentina tiene la importancia que tiene? Porque viste que se habla mucho del teatro independiente de la Argentina como que es el mejor teatro, más allá del comercial, y bueno, y salvo todas las excepciones que vos quieras, ¿no? Pero la música, ¿pensás que pasa algo parecido? ¿Que la música que va por el lado independiente está teniendo cada vez mayor importancia?
Es como un ni mi respuesta, porque el teatro independiente es muy grosso en Argentina, pero no solo desde la expresión artística, sino desde como la comunidad, ¿no? El actuar en grupo, que eso desde la música no lo tenemos. Lamentablemente todavía estamos en construcción. Por suerte está el Instituto Nacional de la Música, por suerte hay organismos y se va haciendo un pequeño camino, pero siento que a pesar de que en el nivel artístico la música independiente es increíble, o sea, es increíble lo que sucede, la calidad y la cantidad de músicos que hay, de músicas nuevas y de producciones, creo que no hay un marco de mercado, ¿no?, que consuma esas músicas, de mercado para que esas músicas giren, se reproduzcan, se intercalen, se potencien, digamos. Estamos todos como cada uno por su lado intentando sobrevivir. Si hay algo que ha mostrado la pandemia y la post-pandemia, es esto de que muchas veces nos sentimos como que no existimos a pesar de nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestro como empuje, que eso es admirable en toda instancia, no solo en la música sino en la argentinidad, ¿no?
¿Qué te parece que estaría faltando para que eso suceda?
Un trabajo en conjunto y una sensación de estar, de pertenecer a algo más grupal, que se está dando, se está dando desde los movimientos de mujeres también con la música. Se están dando en los encuentros de mujeres a partir de la formación del INAMU, desde la época de la UMI, pero bueno, todavía estamos tipo, bueno, tal estilo por un lado, tal otro por otro, el rock independiente, y nosotros que estamos dentro de, entre comillas, la música popular, que es medio indescifrable, ¿viste? Ahora con el tema de las plataformas digitales y las escuchas, es como todo muy injusto en alguna manera, ¿no?
Claro, porque cualquiera puede subir su canción y más allá de la calidad o de la trayectoria tenga, en ese sentido lo
decís. Para mí es, la pluralidad está buenísimo, para mí está buenísimo que cualquiera pueda subir su canción. El asunto es que nadie llega a una escucha. Porque el sistema es perverso, porque te obligan a encontrar algún marco donde esa música pueda ser difundida, que es a través de las playlists, pero eso lo hacen muy pocos y está todavía muy reservado, digamos, es como en algún sentido un poco ingrato el camino.
Claro.
Pero bueno, es lo que vinimos a hacer y lo vamos haciendo siempre con mucho empuje, con mucha fortaleza, y realmente espero que este camino de empezar a unirnos como comunidad artística, así como hasta el teatro independiente, se logre desde la música.
Claro, bueno, y ahí uno pensaba que después en la pospandemia, digamos, iba a haber como una efervescencia, pero no sé si hay tanto efervescencia, digo, de propuestas, de ganas de nuevas expresiones, como suele pasar después de estar encerrado, como pasó, de hecho, después de la última dictadura, que empezaron a surgir propuestas de todos lados, y bueno, hasta ahora eso se ve poco, ¿no? ¿O a vos te parece que hay una efervescencia de propuestas?
No, es lo mismo que mencionábamos recién con el teatro. El teatro no va a tocar al interior, no va a hacer las obras al interior porque no da abasto de Buenos Aires.
Claro.
Pero yo creo que fui a ver una obra apenas. A mí me encanta el teatro y trato de ir lo más posible. Viviendo en Buenos Aires, ¿no? Es como uno de los privilegios que me puedo dar. Y fui a ver una obra donde estaban los cuidados pospandémicos como muy claros y muy establecidos y muy bien comunicados, y entonces uno, esto del teatro es seguro, ¿no? Y pensaba en ese momento, mientras esperaba que empiece la obra, paralelamente, no sé, se estaba dando recitales en el Estadio Único de La Plata de música.
Claro.
Donde estaba, era tipo todo lo contrario, o sea, estábamos como si no hubiera habido pandemia. Entonces eso tampoco es como que ayuda el marco, ¿no? Sí creo que bueno, que hay una, a ver, hay un deseo de salir, pero bueno, es como raro porque la gente no se entera que existe esta música, entonces de repente termina pagando, llenando no sé cuántos estadios para Coldplay, que sale carísimo,
sí.
Pero después no se enteran que toca fulano de tal en Bebop.
Y bueno, pero hay algo, hay algo que tiene que ver con los medios de difusión también, ¿no?
Totalmente, totalmente, pero bueno, ahí nos metemos en otro terreno más cercano a la ley de medios y toda esa,
claro,
cuestión que es tan necesaria desde muchos puntos de vista, ¿no?
Bien, y que todos estamos reclamando desde hace un montón. Pero
totalmente,
bueno, hablemos un poquito de tus discos, Cecilia. Acá en la radio tenemos Pendiente, que es del 2007-2008, y tenemos El Color
2008,
del Silencio.
Sí.
El Color del Silencio es del 2016, y ahí te perdimos el rastro. No sé si tenés otro disco después de eso.
Bueno, en el 2018 edité un disco en vivo llamado Aire Soy. Lo voy a llevar porque estoy llevando discos físicos.
Ah, porque ese te digo que no aparece en tu discografía por ahí.
Ah, mira, en la página creo que está, y por supuesto está en Spotify, en las plataformas. Pero es el último disco que saqué físico. Después de ahí vino un single en el 2020, Tirale Corazones, que solo fue digital, y ahora estoy, bueno, trabajando en dos proyectos. Uno es un EP con un trío conformado por un chelista y un pianista, queridos músicos, increíbles músicos y grandes personas, los dos de Estados Unidos. Y también, bueno, en este disco que te comentaba, que puede llegar a llamarse Resistencia y que tiene las colaboraciones con estos queridos artistas que te comentaba anteriormente.
Y hay un espectáculo que se llama Violeta Secreta, en donde estuviste con Fernando Noy. Ay, también.
Sí, en realidad me comí eso, que el año pasado saqué un EP llamado Violeta Secreta. Uno todavía no se me acomoda el chip de lo físico y lo digital, ¿no?
Ah.
Entonces uno se olvida de lo que salió y no sale,
claro,
físico. Sí, yo grabé un disco, o sea, mi cuarto disco creo que fue, es un disco encomendado sobre la obra instrumental de Violeta Parra para guitarra sola. que es un disco que fue producido por León Gieco, que lo grabé en el 2007 más o menos, pero claro, recién salió ahí... la luz, recién lo saqué en el 2013. Y para presentar ese disco armé el espectáculo Violetas Secretas junto a Fernando Noy, bueno, donde trabajábamos no solo con las músicas para guitarra, sino con la poesía, las canciones, el arte visual de Violeta.
Claro, y y ese disco me estaba acordando que tiene una serie de anticuecas.
Claro, sí.
¿Y bueno, por qué la llamaste anti? Ah, claro.
No, ese disco son todas músicas de Violeta, ¿eh?
Sí, claro, son las anticuecas, son de ella.
Claro, son todas músicas instrumentales que ella, bueno, compuso, no escribió, después se las desgrabaron. Y yo las grabé intentando, poniendo mi impronta, pero desde lo interpretativo y no desde lo, ni del arreglo ni de lo compositivo.
Claro.
Toco lo que es, lo que está escrito.
Bueno, y no...
Sí, para la presentación del disco, sí, me di la pantada de hacer lo que quería, por ejemplo, no sé, con las décimas de su canción, o hago una versión media punk de Volver a los 17, o recito, o no sé, intervengo con las músicas, intervenía con las músicas del recitado de Noy.
Ajá, y bueno, Noy, te quería preguntar cómo fue esto de trabajar junto a un poeta como Fernando Noy, que tanto admiramos.
Ah, bueno, fue increíble. Para mí fue un antes y un después, porque Noy no es solo un poeta, nosotros le decimos como un artista total, ¿no? Es artista en todo lo que respira arte, ¿no? Con toda su historia desde el paracultural, pero antes fue el que produjo la llegada, el regreso de Mercedes Sosa a Brasil, digamos. O sea, tiene una cantidad de anécdotas y de historias que son increíbles. Y bueno, trabajar con él fue muy muy inspirador, muy era muy provocativo todo el tiempo, me sacaba del lugar. Bueno, yo venía de ser música solamente,
claro,
¿no? De sentarme, tocar, ocuparme de tocar bien, de cantar bien, de tener una, no sé, de eso que nos ocupamos los músicos. Y trabajar con Noy fue una especie de cachetazo, donde me dijo, que te decía de, no sé, el radio es mucho más grande que vos sentada o parada en un lugar. Desde el cuerpo se puede comunicar muchísimo. Bueno, todo lo que es la construcción de un espectáculo, ¿no? Y la improvisación, porque nos pasaba en los shows que sucedían cosas y que teníamos que resolverlas, y eso era un tanto dramático, y después se tornó divertido, y después ya no lo pude contar. O sea, yo,
claro,
es cierto, para mí son una especie de ritual, de relato, no es solamente sentarme a hacer 10 canciones.
Ahí entra a jugar lo visceral, supongo, un poco.
Sí, totalmente.
Bueno, y decime tus proyectos que tenés para... Bueno, algo dijiste ya de los discos que estás por grabar, pero sé que grabaste, por ejemplo, estuviste trabajando con el hijo de Baden Powell, con Philip Baden Powell, que es pianista.
Sí, uno de mis discos es a dúo con Philip, un amigo de muchos años. Nos conocimos en Curitiba en el año 1995. Uh-huh. Hacer un curso, y su papá Ibaden estaba dando unas clitas, y bueno, ahí nos conocimos y empezamos una amistad epistolar, nos escribíamos cartas de muchos años, hasta que después pudimos encontrarnos y yo empecé a girar por Europa y él ya vivía en París, y entonces nos encontramos y empezamos a compartir música y a soñar con este proyecto juntos, que finalmente pudimos hacer realidad en este disco llamado Fronteras, donde son todas músicas compartidas, músicas de los dos, en coautoría, y donde tenemos invitado a Jacques Morellenbaum, el cello, en uno de los temas. Y bueno, la verdad que fue y es una de las experiencias más lindas, compartir la música y la amistad con él, ¿no? Yo siempre tuve como un una relación muy cercana con el folclore del noroeste argentino, porque mi familia, tengo por parte de mi papá abuela tucumana y abuelo catamarqueño. Ajá. Pero bueno, con Brasil no sé qué es lo que tengo, pero también tengo una especie de chip brasileño que está aprobado por varios brasileños, que habrá sido por ese impacto que fue ir a hacer un curso de música popular en una ciudad brasileña y encontrarme sin conocerlos previamente con personajes como Baden Powell o Herberto Gismonti o Hermeto Pascual en shows en vivo, sin haber conocido la música previamente. Y después, bueno, haber escuchado y gustado muchísima música brasileña.
Claro, bueno,
así que...
Y has recorrido un montón de países, estaba viendo. También has ido a Inglaterra, estuviste en Europa, una gira, ¿no?
Sí, sí, desde el 2006 que empecé a girar, y más o menos mínimamente una vez por año estoy hasta la pandemia, estaba hasta la pandemia y ahora se están reconstruyendo los uh-huh. caminos. Sí, en Europa estuve en Alemania, España, Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, que fue lo primero que conocí gracias a un dúo que tenía con una flautista que hacíamos música de la propia sola.
Las Morochas.
También estuve tocando, sí, con las Morochas, que era, eso era música instrumental, sí. guitarra y flauta solamente. Un proyecto hermoso y un periodo muy hermoso que lo recuerdo con mucho cariño, porque trabajar con ella me animó a muchísimas cosas que después pude hacer sola. Ajá. Y también he trabajado muchas veces en Estados Unidos y en Latinoamérica las veces que más pude. Estuve tocando en Colombia, en Río de Janeiro, en algunos lugares de Brasil, en Chile, por supuesto, con el proyecto Violeta Parra. Siempre dan más ganas de poder recorrer más Latinoamérica.
Buenísimo. Y el viernes vas a estar aquí en la ciudad con este concierto. ¿Que cómo viene el repertorio? ¿Se puede adelantar algo?
El repertorio va a ser inspirado, digamos, va a ser parte de lo que estoy compartiendo en mis últimos shows. Uh-huh. Músicas propias, por sobre todo, algunos estrenos como esta canción compuesta con Miguel y algunos, entre comillas, clásicos de mis discos anteriores.
Uh-huh. Buenísimo.
Desde El Color del Silencio, Pendiente, Aguaribay, por supuesto.
Bueno, tenés un montón de discos y vamos a ir a rastrearlos y ir conociendo lo que todavía no conocemos.
Bueno, sí, sí, perfecto. Y ojalá esta sea, bueno, hace poquito, hace 2 semanas estuve tocando en Santa Rosa y General Pico, La Pampa, ahora acá, ojalá sea como la puerta de entrada a regresar muchas veces para el querido sur.
Ojalá, Cecilia, y te agradezco muchísimo estos minutos de charla con la radio.
Un placer.
Abrazo.
Muchas gracias, Marcelo, te mando un abrazo grande.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena que nos ata en el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. ¡Ay! Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, colmado, condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo con su cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra.
¡Ay! Cecilia Zavala en vivo, junto a Fernando Noy, aquí, Violeta Secreta se llamó este espectáculo, nos contaba recién en la nota que acabamos de escuchar. Hoy se presenta a las 21 el uruguayo Daniel Massa en el marco del Festival de Música Popular en la Fundación, y mañana a las 21 podrás ver a Cecilia Zavala subir allí al escenario junto al ensamble de Fundación Cultural Patagonia, y también una parte donde presentará sus temas ella sola, como contaba recién.
Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.